Gracias, hermano Demos. Hermano Carl Shakarian. O Demos Shakarian. Y hermano Carl Williams. Y delegados, todos. Creo que el hermano, el sembrador aquí, acaba de decir exactamente lo que yo quería expresar en esta noche. Y me quitó las palabras de la boca. Pues creo que he disfrutado de esta convención más que cualquier otra convención en la que haya estado. No había visto ninguna convención más armonía y tan buen compañerismo y amor fraternal. Y otra cosa que he hecho es conocer a muchos nuevos delegados del cielo, hermanos nuevos con los que he tenido el privilegio de estrechar manos y conversar. Hace solo unas noches estaba escuchando al hermano Bautista sentado allí. No recuerdo su nombre. Irving. Y él me trajo una tarjeta de, creo que es de su tía, que está sentada aquí esta noche. Ella ha tenido esa tarjeta de oración por unos 20 años. La trajeron a la reunión agonizando, con una enfermedad que tal vez el doctor podría explicar lo que es. Era algo como la lepra, pero no era lepra. No solo hay una operación. Pueden cortar una especie de cordón aquí arriba o algo. Pero ella quedaría como una planta. Tendría que quedarse allí sentada. Y mientras estaba sentada allí, quizás no llamaron su tarjeta ni nada. No pudo pasar a la línea de oración. El Espíritu Santo me dirigió a ella. Y ella está allá atrás esta noche. Está sana y estamos muy agradecidos por eso. El, podría ponerse de pie la tía de... Dios la bendiga, mi hermana, por su fe valerosa en el Hijo de Dios. Que Él la mantenga con salud hasta el momento en que la llame a casa. Cuando esto mortal se vista de inmortalidad. Estoy muy agradecido por eso. Pensar que ella guardó esa tarjeta durante todos estos años. Y luego me la trajeron aquí y me la mostraron esta noche. ¿Saben? Estaba diciendo que es como el pan sobre las aguas. Vuelve a usted cuando uno trata de hacer algo por alguien más. Ahora, también he tenido el privilegio de conocer a muchos de estos buenos ministros. Realmente agradezco su compañerismo tan agradable, esta cooperación. El hermano Carl ha anunciado que yo regresaré el año entrante, si el Señor quiere y si estamos aquí en la tierra. Y bueno, espero encontrarme de nuevo con cada uno de ustedes aquí el año entrante. Y que cada uno traiga otro delegado con él y con ella. Ahora, solo hay una cosita de la cual me gustaría decir algo, solo por un momento. Porque el doctor Reed debe hablar a continuación. Y he venido desde muy lejos hasta aquí esta noche. Fueron 400 kilómetros que recorrí en este viaje para escuchar al doctor Reed. Y algo sucedió hace un rato que yo... Pero, doctor Reed, yo conduciría 1,700 kilómetros para escucharlo. Pero algo pasó. Estando aquí, yo conduciría 1,700 kilómetros solo para oír lo que escuché hace un rato. Algo muy maravilloso. Algo que carne y sangre no puede revelar. Se necesita el Espíritu Santo para hacerlo. Y ver a alguien que ha animado mi vida de esa manera, pues realmente estaré muy agradecido por el resto de mi vida. Lo que quería decir es que si alguna vez necesito una operación y llamar a un médico, usted venga a mí, doctor Reed, de inmediato. Yo puedo confiar en este hombre para una operación si la necesitara. Manos que creen en Dios serían las que yo quisiera que me operaran. Así que nosotros, confío que nunca la necesite, pero si así es, me gustaría que él o un hombre como él hiciera el trabajo, si él no pudiera estar. Algo me sucedió anoche, que ayer por la tarde más bien, que fue bastante extraño para mí. Y seré breve, pues no quiero quitarle el tiempo a mi hermano, porque él va a hablar. Pero creo que es algo complementario con mi ministerio. Yo me fijo en los pequeños detalles. Para mí, cada cosita tiene un significado. Yo no creo que al cristiano le suceda algo por casualidad. Yo creo que es ordenado por Dios, porque Jesús dijo que Él haría que a los que le aman a Él, todas las cosas les ayuden a bien. Y por eso yo creo que cada cosita en el pequeño, humilde ministerio que Él me ha dado, es para ayudarlos a ustedes, para ayudar a todos. Y todos ustedes son una ayuda para mí, asistiéndonos el uno al otro para llegar a la gloria. Así que cada detalle tiene un significado para mí, pero casi no podía creer aquello de ayer en la tarde cuando no encontraba mi texto aquí. En serio, yo nunca había estado tan confundido en mi vida. Y pues mi esposa me regaló una Biblia nueva para Navidad. La que tenía estaba muy desgastada. La tuve por casi 20 años. Me la dio la gente del Houston Gospel Tabernacle hace muchos años, cuando empecé en las campañas. Y simplemente la atesoro mucho. Y yo, las hojas y las páginas, de tanto cruzar mares y viajar, al punto que yo... Se lo están cayendo. Y quizás tomo una página de Génesis y tengo que buscar en Deuteronomio para encontrarla. Ustedes saben, donde la haya puesto en la Biblia. Así que ella me regaló una para Navidad. Y cómo me dolió dejar la vieja Biblia a un lado. Ha sido muy querida para mí. Yo he dicho que si me fuera, antes que Jesús viniera, colóquenla encima mío. Que ella baje conmigo. Y me levantaré con ella cuando nos levantemos. Así que, bueno, ese es mi deseo. Como una pequeña historia que yo solía contar. Espero que esto no sea sacrílego. Pero fui a... Un hombre me dijo una vez, creo que fue el hermano Earl Prickett, en una reunión allá en Nueva York. Y conocí a un hombre. Él dijo, oiga, ¿qué hace con estos hombres de negocios siendo un predicador? Le dije, yo soy un hombre de negocios. Y él dijo, ¿en qué tipo de negocios? Yo dije, seguridad. Ahora, él pensó que yo había dicho seguros. Así que dije, seguridad. Él dijo, oh, ¿qué tipo de seguro vende? Le dije, vida eterna. Eterna. Le dije, no lo vendo. Solo soy un titular de la póliza, yo mismo. Y trato de recomendársela a los demás. Recuerdo a un muchacho con el que fui a la escuela en una época. Y él era un vendedor de seguros. Ahora, los seguros están bien. Pero yo no tengo. Así que él vino a mi casa y me dijo, Billy, me gustaría venderte un seguro. Dijo, conozco a tu hermano. Mi hermano vende para el Metropolitan. Dijo, bueno, dijo, me gustaría, quiero venderte un seguro. Yo le dije, oh, Wilmer, gracias. Y ustedes, puede que él esté aquí esta noche. Su hermano, él escribe los artículos en The Upper Room, en el libro The Upper Room. Y él, yo le dije, yo tengo seguridad. Él dijo, ¿cuál? Y mi esposa me miró como si yo fuera un hipócrita. Entonces ella dijo, Billy. Y yo dije, sí, ajá, tengo seguridad. Y él dijo, oh, lo siento, dijo. Yo escuché que no tenía seguro. Y dije, no, yo tengo seguridad. Y entonces él captó lo que dije. Dijo, ¿qué dijiste? Y dije, seguridad. Y él dijo, bueno, ¿a qué se refiere? Yo dije, bendita seguridad, Jesús es mío. Oh, qué anticipo de la gloria divina. Soy un heredero de la salvación, comprado por Dios, nacido de su espíritu, lavado en su sangre. Él dijo, Billy, ¿sabes que yo aprecio eso? Dijo, eso es algo muy bueno, pero dijo, hijo, eso no te pondrá aquí en el cementerio. Dije, pero me sacará. No tengo miedo. No estoy preocupado por entrar, sino por salir, ¿ven? Así que creo que así es como nos sentimos. Anoche tomé esa Biblia y no pude encontrar ese texto. Entonces eché mano de esa Biblia nueva. Estaba leyendo la vieja y tomé la nueva y la puse bajo mi brazo y vine aquí. Y la abrí en ese lugar y pensé, bueno, aquí creo que era San Juan 16:21. Y no era la lectura, en lo absoluto. Le pregunté al hermano Moore, ¿es ahí donde está? Sí. Y busqué de nuevo y no estaba allí. Entonces pensé, bueno, pusieron una página equivocada, una página. Entonces vino mi hermano aquí, el hermano Stanley, vino. El obispo Stanley, más bien. Y no sé lo que el varón quiso decir. Yo, sin embargo, fue un gran consuelo. Se acercó a mi lado y me dijo, manténgase firme, hermano. Tal vez Dios va a hacer algo. ¿Ven? Y eso simplemente me animó. Al considerar lo que él me dijo, me pregunto si él se dio cuenta que profetizó. Pero al hablar con él hace unos momentos, justo antes de subir aquí, estoy seguro de que se dio cuenta. Así que traje mi mensaje sobre los dolores de parto, y todo eso, y en mi humilde y pobre manera de hacerlo, hablando del lirio. Y cómo llega a existir y nace y crece y absorbe el sol, la gota de rocío y demás. Y luego la corrupción de la que tiene que morir, nacer más bien, para salir. Y yo estaba tratando de traer una ilustración de la iglesia. Al igual que el doctor aquí, si él va a tratar a un paciente, hoy tenemos doctores que dicen, pueden frotar su pie en la parte de atrás del talón y sanar el cáncer de su cara, ¿ven? Pero un buen doctor no prestaría atención a una cosa así. Él trata al paciente de acuerdo al libro que está leyendo sobre la investigación médica. Y eso es lo que yo trato de hacer para tratar al paciente. Cuando veo a la iglesia enferma, no quiero tratar de decirles que necesitan un nuevo apretón de manos o algo así, una nueva organización. Tengo que tratarlo de acuerdo al libro que yo conozco, ¿ven? Y entonces, cuando veo a la iglesia que parece que le está brotando sarampión, quiero aplicar la receta que creo que es correcta y para el sarampión, para quitarlo de la iglesia. Cuando veo que el pecado está brotando en ella, es lo mismo. Traté de hacer una comparación con Esaú y Jacob, y luego trayendo los tiempos, y no voy a entrar en eso. Pero recordando la última parte, la última escritura que usé, lo estaba comparando, no fuera de las escrituras, sino como Jesús dijo que sería, lo que el doctor principal dijo de cuál sería la condición de la iglesia en estos últimos días. Sería una Laodicea, rica, ciega, desnuda, una iglesia pobre, y se compararía a los días de Sodoma. Ahora sabemos que esa es la verdad. Si se fijan históricamente, mencionó los días de Noé primero y luego los días de Sodoma. Y así es como ha venido, de la misma manera. Y la historia ha sucedido muchas veces. Se repite la historia, como también las promesas de la Biblia. Por ejemplo, como en Mateo 3, donde dice, de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, si siguen la referencia de aquello, era Jacob, su hijo, que él llamó de Egipto. Ese era su hijo menor. Pero su gran hijo, Jesús, también fue llamado de Egipto. Así que tenía un doble sentido. Así que, y viendo cómo iban, hablando de eso, luego traje mis pensamientos de eso y bajé de la plataforma y salí. Mis hijos, yendo a casa, querían parar por aquí en algún lugar para comprar un emparedado. Y entré. Mi esposa me dijo, Billy estaba tan nerviosa que no sabía qué hacer. Dijo, yo te di esa Biblia. Yo le dije, tú no la imprimiste, ni la empastaste, cariño. Y ella dijo, pero solo de pensar que yo te di una Biblia defectuosa. Yo dije, bueno, quizás no lo estaba. Y entonces uno de mis hijos la tomó y revisamos las páginas y se veía bien. Pero justo en la parte inferior había dos páginas pegadas, ¿ven? Y el capítulo 16 estaba en este lado y luego continuaba el capítulo 16 en el otro lado. Y el 17 comenzaba en el... ¿Ven? Estaba perfectamente, exactamente igual, al otro lado. Y con ese papel de la India, muy delgado, pegado. Y yo estaba leyendo el capítulo 17 todo el tiempo en lugar del capítulo 16. Y pensé, Dios, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué sucedería tal cosa ahora? Esos eran mis sentimientos, ustedes saben, por ver de qué se trataba, porque creo que nada sucede por casualidad. Y pensaba en el consuelo de este hermano aquí que vino diciéndome, manténgase firme, siendo él un sacerdote, manténgase firme, tal vez Dios va a hacer algo, o algo así. Y pensé, ¿cómo es posible? Y entonces, sentado allí, me golpeó como un rayo del cielo. Ahora, puede que esto no tenga sentido para ustedes, pero lo tiene para mí. Vean. Recuerdo en el capítulo 4 de Lucas que Jesús entró en la sinagoga de Nazaret, donde se crió, y cómo era su costumbre de ir a la iglesia en la sinagoga en el Sabbat. Y cuando él entró, vemos allí que el sacerdote le dio la Biblia, el pergamino. Jesús, mirando el pergamino, encontró cierto lugar, Isaías 61, y él leyó la escritura. Luego le devolvió la Biblia al ministro. Y luego, cuando él se volteó hacia la congregación, todos los ojos estaban puestos en él. Y él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Y sabemos lo peculiar que fue esa lectura de la escritura. Porque él solo tomó una porción de los versículos 1 y 2, de Isaías 61, 1 y 2. Pero él leyó hasta aquí, donde el Espíritu del Señor está sobre mí, para vendar a los quebrantados de corazón y a dar sanar a los enfermos, y abrir los ojos cegados, y a predicar el año de la buena voluntad de Jehová. Y luego él se detuvo, porque lo que seguía era traer el juicio. Eso se aplicaba a su segunda venida, no a su primera venida. Y él se detuvo y se dio vuelta y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. ¡Qué directo fue eso! ¿Qué declaración fue para los maestros y las personas presentes? Que él pudiera decirles así de claro a ellos, hoy se ha cumplido esta escritura. Porque aquí estaba Él, el Mesías, aunque no lo creyeron. Aquí estaba Él, el ungido para esa hora. Cada parte de su ministerio, desde su nacimiento, había demostrado lo que Él era. Y aún así no podían creerlo. ¡Qué declaración! Pero Él podría decir hoy, y si una persona abría los ojos, lo hubieran podido saber, haber sabido en qué día estaban viviendo, pues esa era su hora, pues Él estaba ahí mismo cumpliendo exactamente lo que las Escrituras, todos los profetas habían dicho que sucedería en ese día. Aquí estaba Él haciendo exactamente lo que Dios había profetizado, que sucedería. ¿Cómo fue que no lo vieron? Deberían haberlo sabido inmediatamente, al ver su clase de ministerio. Allí estaba el Mesías. Lo hubiesen reconocido, porque Él dijo, la Escritura se ha cumplido. Pienso en el día de hoy. Y fíjense en lo que sucedió. Cuando el sacerdote entregó la palabra, se leyó la palabra y fue de vuelta al sacerdote. Y la última cita que tenía de mi texto y mis escrituras apuntadas era San Lucas 17:30, donde Jesús, refiriéndose a este día en que estamos viviendo, rica, la edad de la Odisea, y sin embargo podrida en la política de la iglesia y la política nacional, podrida a más no poder. Y entonces Él dijo, como fue en los días de Lot, así será en la venida del tiempo del fin. Fíjense lo que Él dijo allí. En el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Ven? En los días en que el Hijo del Hombre se ha manifestado. Quiero que presten atención. Vean, Él vino en tres nombres. Vino como Hijo del Hombre, el cual era profeta. Y eso es lo que hizo. Él demostró su ministerio siendo un profeta. Todos lo sabemos, cada uno de nosotros lo sabe. Él nunca dijo que Él era el Hijo de Dios. Él dijo que Él era el Hijo del Hombre. Ahora, hoy, Él es el Hijo de Dios, pues Él regresó. Y ahora Él está en la forma del Espíritu Santo, la persona invisible. Pero aún así, Dios, el Hijo de Dios. En el milenio, Él se sienta en el trono de su Padre, que será el Hijo de David. Él se reveló primero como Hijo del Hombre, un profeta. En esta edad, a través de la edad de la iglesia, Hijo del Hombre, o Hijo de Dios. Y en la otra edad, Hijo de David. Tres hijos. Pero fíjense aquí. Él dijo, al final de la edad de la iglesia, había entrado en tal desorden que Él se revelaría de nuevo como Hijo del Hombre. Cuando el Hijo del Hombre se esté manifestando. ¡Qué apropiada fue esa confusión de ayer! Y espero que a ustedes no se les pase por alto. Nosotros hemos recibido la revelación de Hijo de Dios. Pero la última promesa que recibió Abraham antes de que el Hijo fuera creado o traído a la existencia, el que le había sido prometido, antes de que apareciera el Hijo prometido, Dios se manifestó a sí mismo, allá en Sodoma, como un profeta, como un hombre en carne, Dios, Elohim. Como escuché a alguien decirlo hace un momento, que la deidad corporal estaba en él. Él era la plenitud. Elohim es la plenitud de la deidad. Corporalmente. Y vemos allí cuando Lot vio, cuando Abraham lo vio venir, él dijo, mi Señor. Y había tres de ellos. Y allá, en Sodoma, Lot vio a dos y dijo, mis señores. Falta de revelación. Entonces, fíjense en lo que ocurrió aquí. Cuando él apareció, cómo él se dio a conocer. No podría decir esto si yo hubiera estado atento, ¿ven? El hermano profetizó cuando me dijo lo que dijo. Hoy, miren lo que Él hizo justo después de la lectura de esa escritura. En los días en que el Hijo del Hombre, no un hombre, no un ser humano, el Hijo del Hombre se manifestará a sí mismo entre su pueblo otra vez. Hoy, esta promesa de esta hora que estamos viviendo ahora, se ha cumplido ante nuestros propios ojos. Y Él se dirigió inmediatamente a la congregación. Y 10 o 12, los que estuvieron allí, desconocidos, Él hizo lo mismo que hizo en Sodoma. Hoy, esta escritura se ha manifestado ante ustedes. Se ha hecho realidad ante ustedes. Entonces, mi hermano, hermana, delegados, ministros, lo que sea que seamos aquí, hijos de Dios, ¿qué tan cerca estamos de su venida entonces? Si estamos viendo ahora la escritura que él prometió, justo antes de que cayera el fuego en Sodoma para quemarla, y lo comparó con este día, y viendo esa escritura justo ante nuestros ojos ser cumplida, tan cerca estamos de la venida del Hijo de Dios entonces. Cuán cerca está la manifestación de las Escrituras, como lo hizo a través de Abraham, levantando a la iglesia en tipo, pues él fue la promesa a la iglesia. Y ahora vemos a la simiente natural de Abraham, cómo falló, pero la simiente real de Abraham, que es por fe en la palabra prometida, ahora está siendo manifestada en la tierra hoy. Estamos en el tiempo del fin, mi hermano, hermanas. Estamos en el fin. Y no tenemos ningún otro tipo. Tengo que tipificar las Escrituras porque no tengo suficiente educación para traer palabras y cosas. Yo hago un tipo. Pues si veo en la sombra, si nunca hubiera visto mi mano y veo la sombra, sé que tendría 5 dedos. Y así es como ustedes tienen que ver los tipos de las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Qué hace? Da la sombra de esto. Y Jesús dijo que Sodoma era la sombra previa del tiempo del fin, ahora. Y las mismas Escrituras que fueron prometidas a Sodoma, las mismas Escrituras que estaban sucediendo en Sodoma, que Jesús dijo que se repetirían de nuevo en este día, se han dado a conocer justo ante nosotros, hoy. Dios los bendiga. No se lo pierdan. Y si no los veo aquí el año entrante, cuando suban las escalinatas de oro, espero encontrarlos allá arriba. Dios los bendiga.
Keep thy hands upon each one of us here, Lord. Protect all of us. Thou art coming soon. And may we be bold and witness as never before. He's coming soon. Hallelujah. Lord, pour out thy spirit. Send the Holy Ghost and fire. Brand in our hearts, Lord. Impress upon us, Lord, this very thought of thy soon coming. It may be more. It may be night or day. We know thee. Would you lift your hands, everyone? Lift both hands. Worship the Lord. Let him saturate you with his mighty power, with his spirit, and reveal to you exactly where we are in your heart. Oh.
Padre, estamos. Pues de las Escrituras estamos viendo manifestada ante nosotros la última señal y tipo. Las palabras que Jesucristo dijo de esto, tal como fue en Sodoma. Vemos el mundo en su condición. Vemos la iglesia en su condición. Vemos los elegidos siendo llamados fuera de cada denominación. La vida que está en esos lugares saliendo ahora para tomar la forma de la semilla. Oramos, Padre Celestial, que podamos despertar pronto. Como acaba de decir un hermano que vio frente a él cuando tenía los ojos cerrados, solo multitudes que iban delante de él. Oh, Dios, sentimos que aún hay multitudes sin tocar. Ayúdanos, amado Dios, que salgamos de esta convención con tal advertencia en nuestro corazón, sabiendo que este día la Escritura se ha cumplido. En el nombre de Jesús, amén. El hermano Damon Chakarian dice, aleluya, nuestro editor Jerry Jensen debería venir aquí, su suegra está inconsciente, ¿correcto? Acaba de recibir la noticia y son ministros del Evangelio, ministros de la cuadrangular. Podríamos, él está, sé que tiene el corazón muy oprimido y solo, ¿acabas de recibirlo? ¿Acabas de oír? Sí, ¿están aquí? No, ellos están en Los Ángeles, en coma. La distancia no importa para Dios. Él es omnipresente. Tiene que serlo para ser Dios. Algunas de las cosas más sobresalientes que sé que se han hecho en mi humilde ministerio han sido por teléfono o por alguien llamando. Grandes cosas han sucedido. Acordemos todos que Dios sanará a estas personas que están enfermas. Amado Padre Celestial, nos traemos a tu presencia mediante la oración. Sabemos que una noche hubo un apóstol que fue apartado de toda actividad en aquel entonces. Estaba en una cárcel e iba a ser decapitado al día siguiente. Allá en la casa de Juan Marcos tuvieron una reunión de oración y hasta las celdas más profundas fue aquella misma columna de fuego que siguió a los hijos de Israel o que los hijos de Israel siguieron a través del desierto. Entró directamente por causa de esa reunión de oración y abrió cada puerta y sacó al apóstol a la calle de nuevo, libre para ministrar. Tenemos entendido que estos ministros, gente misionera, está atada ahora. Ellos están incluso en coma. Señor, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Escucha nuestra oración esta noche. Oh, Dios, tú dijiste cuando oréis, creed que recibiréis lo que pidiereis y os será dado. Señor, creemos y oramos que en el nombre de Jesús tú los sanarás, Señor, para tu gloria. Se ha hablado, se ha pedido, ahora que sea hecho. Amén. Dios lo bendiga, Jerry. Crea con él. Hermano Demos.
Have the men stand up, Brother Argenbright, and the international directors. Stand up, Brother Miner. Jack Moore, stand up. Clifford Ford, Thurman from Seattle, Charles Colonel Young, Annie Christopherson, Turlock, Casper Angler, Ike Aguinemi from Hawaiian Islands. My, how he blessed our souls through the other day. Love and enemies. Our U.S. Ambassador, who served under seven presidents, Bill Rowe, William Rowe, God bless Rowe. Dr. Reed, one of our directors, too, God bless Reed. Earl Brickett. And Brother Brandon was given an honorary membership, life membership, fully under his name. One of the few that was voted on by the Board of Directors many years ago. And Carl Williams, we love him so much. And Brother Henry Krause, the plow manufacturer. Jewel Rose, our Secretary Treasurer. Farmer, Frank Boyle, international director. And I can't, Frank, would you, I can't. Oh, Brother Derek Prince, how we appreciate his ministry. My, and so wonderful, and so much. Dr. Stanley, from the Catholic, Eastern Catholic. Brother Howard Urban, so you're back there. Howard Urban, and we just had your, was it Anna? We just had her stand a moment ago, Howard, while you were with the young people. And I'd like to see that picture, Brother Brandon's, 20 years ago. Brother Norwood from Kansas City. Brother Ben Smart from Colorado. Herbert Bonham from Los Angeles. He's one of the directors of Los Angeles chapter, doing great work there. And Ted Weiss from Pasadena, sitting over there. Corner, did I? Art Wilson here. We didn't have a place enough here for him, so he sat with all the ladies. And all the ladies here are directors' wives and all the wonderful people. Did I miss anyone else? Some of the other directors had to go home yesterday. Daryl Hahn and several others had to leave. So let's see these men. We appreciate all their efforts. And there's anybody. Brother Brandon, come here, Brother Brandon. You recognize that song?
No, sir. A lot of change since those days, Brother.
Very hard. He was a very handsome fellow, and he's still handsome, Brother Brandon. And that's a nice picture.
Yes.
And we had your aunt to stand a moment ago, too. And maybe you'd like to say a word, Howard?
Between 12 and 15 years ago, Aunt Edith was healed of Raynaud's disease, which I understand is medically incurable. I don't know whether Brother Branham told you the circumstances, and I wonder if I might take just one moment to do so. This is her card that she got for the healing line. She never got in the healing line. She was seated in the second row in the auditorium here in Phoenix. Brother Branham had preached his heart out, was just too exhausted to pray for people, but suddenly looked down at her, looked directly at her, and said, "You can be healed if you want to be." And she went out of that meeting healed and is still healed. Yes, I understand that the disease was incurable, and our physicians here will check me. I'm a layman at medicine, but I understand that it's a disease of the nerves that affects one similar to leprosy. The nerves choke off the blood supply, and eventually the fingers just rot and fall off. There was one medical operation that the surgeon in the East told them they could perform, and that was to cut a nerve up in here, but if they had, she'd have been a vegetable. But God, by His mighty power, has healed her, and she's healed today.
Let's just have her stand up again back there.
Would you stand up, Edith?
There it is. 20 years later.
About
15
years
later. 15 years later.
There's one man they left out. We all appreciate Brother Shakari, no way ever going to...
Er como Cristo... Esta vida quiero ser mi jornada de aquí a la gloria. Ser como Él. Oremos. Padre Celestial, podemos imaginarnos esta noche cuando tú estabas parado al lado del muro una vez y veías a la gente pasar y ofrendar en el tesoro de Dios. Y tú viste a esta viuda pasar con solo una pequeña cantidad de dinero, solo unos pocos centavos de diezmo. Tal vez tenía algunos hijos en casa, pero ella estaba interesada en el reino. No hay duda de que eso se ha repetido de nuevo esta noche. Ha habido mucha gente que ha puesto prácticamente todo lo que tenía aquí en esta ofrenda, porque ha sido presentado ante nosotros que hay una necesidad. Nuestros corazones están en esto, Padre. A menudo he pensado, quizás si hubiera estado allí de pie, hubiera sido yo mirando a esa viuda, habría corrido hacia ella y le hubiera dicho, no lo hagas, hermana. No, no lo necesitamos. Pero tal vez habría estado mal. Tú nunca le dijiste que no lo hiciera. Tú solo te quedaste parado y la viste hacerlo, porque conocías su corazón y que tú la recompensarías por eso. Padre, yo sé que conoces las intenciones de cada corazón que dio aquí esta noche. Y para lo que es por el bien del reino, Señor, que este trabajo que tan maravillosamente disfrutamos y este compañerismo, Señor, de todas las grandes denominaciones del mundo. Sentimos que somos un pueblo tan privilegiado de estar aquí esta noche, en la presencia de Dios, sintiendo esta gran palabra salir y hacerse manifiesta, probando que Dios está en medio nuestro. Dios, dale a cada uno aquí lo que necesiten. Pedimos ahora que tú bendigas la ofrenda para su propósito. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.